El consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, plantea hoy a los sindicatos dentro de la mesa de salud el despliegue de profesionales de psicología en Osakidecha, concretamente en atención primaria. El objetivo es descongestionar los servicios especializados en salud mental, desbordados tras el COVID, que ha disparado los problemas mentales. Es un plan anunciado el jueves pasado por el Lehendakari en el Parlamento. En Osakidecha actualmente hay 5,8 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, mientras en los países de nuestro entorno al menos se duplica esta media. ¿Cómo va a hacer Osakidecha? ¿Cómo pretende desarrollar este plan? Bueno, pues de momento con una prueba piloto que se va a poner en marcha en las comarcas con menor renta y con un mayor consumo de ansiolíticos. Vamos a hablar con Iñaki García. Él es psicólogo experto en salud mental. Ha trabajado como terapeuta en el ámbito de las drogodependencias y con el colectivo Adolescente y Joven. Hola Iñaki, bienvenido, buenos días.
Hola, bueno, buenos días.
Hablamos de salud mental, problemas mentales, y yo no sé si es del todo riguroso, porque vamos a empezar diferenciando. ¿Qué hace un psicólogo que no haga un psiquiatra y viceversa?
Bueno, lo primero es, el psicólogo no es un médico. Entonces, toda la parte de atención médica, medicación, seguimiento de las dosis, etcétera, etcétera, no lo puede hacer profesionalmente, por un lado. Y luego, por otra parte, el psiquiatra como tal no tiene per se, digo, porque cuando salen de la especialización de medicina, sí, con la posibilidad de desplegar procesos de psicoterapia, cosa que un psicólogo clínico, cuando hace esa parte de formación, la tiene que hacer, claro, en una escuela de formación, entonces sí que podría como desplegar ese tipo de procesos. El asunto es que tanto psiquiatras como psicólogos necesitan una especialización formativa en este ámbito específico de la psicoterapia y de la atención clínica. Uh-huh. Ahí hay varias vías para poder hacerlo. Está la vía PIR para los psicólogos, está de hacer formación en psicoterapia en escuelas. El problema es que en España no están reconocidas como tal, o sea, no están reconocidas por el Ministerio de Sanidad, no está regulado, digamos. Pero digamos que es como que son dos ramas del conocimiento y de la práctica diferentes, que tienen sus espacios formativos diferentes y sus competencias también diferentes.
Uh-huh. ¿Qué es lo que suelen hacer o qué es lo que se supone que van a hacer los psicólogos en atención primaria? ¿De qué procesos de psicoterapia uh-huh. se ocupan?
Sí. A ver, principalmente yo creo que en la atención primaria, entiendo por lo que sí. dicen todas las estadísticas a nivel como de demanda en atención primaria, que tiene que ver con trastornos relacionados con la ansiedad, o sea, dificultades en este área, y con lo depresivo, que es lo que más se suele atender habitualmente en atención primaria. Entonces, un psicólogo, en principio, lo que puede hacer es desarrollar labores de atención tanto psicoterapéutica individual como grupal o atención familiar o de pareja, entiendo, uh-huh. que sería como una yo creo que una propuesta muy interesante, no solamente trabajar con una persona sino con los grupos familiares o en grupos, ¿no? Por ejemplo, claro. con grupos para trabajar temas de ansiedad, grupos para trabajar temas que tengan que ver con lo depresivo, etcétera, etcétera. Luego hay otras patologías pesadas que también se suelen atender, pero ya baja un poco el número o el porcentaje de atención, digamos, uh-huh. porque también a nivel de prevalencia estadística en general también se reducen bastante. Lo interesante para mí es no solamente atender demandas concretas, sino hacer una oferta que vaya más allá de la medicalización de las dificultades personales, ¿no? Uh-huh. O sea, más allá de la medicación psiquiátrica, poder disponer de tiempo para la escucha, para el trabajo personal, para un poco para esos procesos que sean más humanos y no tan medicalizados, digamos.
Claro, es que ese es el quid de la cuestión, porque cuando ahora sí. llega alguien a una consulta de atención primaria, le refiere a su médico problemas que le dictaminan que sean de ansiedad o de depresión, claro. todo se resuelve con fármacos. Bueno, no todo claro, se trata que con fármacos, no sé si se resuelve.
Sí, 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 no, resolver no, los fármacos claro. no resuelven más que atenúan los síntomas, ¿no? Mm. Claro, entonces tenemos a gente medicada durante muchísimos años con depresiones enquistadas o con trastornos de ansiedad muy enquistados, ¿no? Y la gente está viviendo en función de un fármaco, que además luego supone una cierta tolerancia, tienes que aumentar la dosis. Claro, el problema es que para pacientes y también para profesionales es un problema el hecho de tener solamente pues un ratio de 5 o 7 minutos de atención por paciente. De hecho, también vemos como muchos profesionales de la psiquiatría, que son estupendos profesionales, pero que no tienen la estructura por detrás que permita una atención adecuada a la persona. Y vemos también, desde las consultas privadas en muchas ocasiones, o desde la intervención social, personas que vienen con una cierta sensación de desatención o medicalizando procesos que son naturales de la vida. Por ejemplo, un duelo que en muchas ocasiones, la mayor parte de las veces, supone un dolor, supone una afección, claro, puede ser interesante medicar para que la persona pueda dormir o que, bueno, que pueda tener una vida más o menos funcional. Pero hay una parte del proceso que se tiene que hacer atravesando ese tipo de situaciones. Entonces, a veces medicar también va un poco en contra de los procesos, ¿no? Como los procesos humanos, por llamarlo de alguna manera, no tanto patológicos, ¿no? Entonces, yo creo que tener esa posibilidad de atención, creo que es el trato humano, y esto que además hablamos tanto de los cuidados, creo que a este nivel como sociedad, bueno, pues poder tener ese espacio de escucha y de trabajo personal y de crecimiento personal creo que es muy importante.
Hoy decíamos que el consejero de salud se lo debe de estar presentando a los sindicatos, se lo va a presentar en la mesa de salud, ese plan o ese proyecto piloto que inicialmente parece que se va a poner en marcha, pero creo que los colegios de psicólogos también iban a presentar al departamento un plan concreto. Yo no sé si de esto sabes algo o por dónde crees tú que debería ir ese plan.
Mira, yo creo que cualquier plan de este tipo tiene que pasar porque sea lo más consensuado y escuchando a los profesionales colegiados u otros profesionales para poder hacer un plan que sea eficaz, participado, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, cuanto más consenso y cuanto más personas diferentes se junten para elaborar el plan, mejor. Y que no se quede solamente en una propuesta política como de lavado de cara, ¿no? Sino que sea un poco más profunda. Y creo que los espacios colegiales son los más adecuados para hacer ese tipo de propuestas. De todas maneras, para mí, hay una parte dentro de este tipo de planes o de propuestas que creo que pueden correr el riesgo de ser muy asistencialistas. Así como venimos de un espacio con mucha carencia de profesionales, nos parece que es interesante, y a mí el primero, que haya más profesionales atendiendo en atención primaria, sin ninguna duda. Pero yo añadiría, en lo asistencial, no solamente ahí, sino también en la judicatura, cuando se habla de justicia terapéutica, en los colegios, atendiendo no solamente a las dificultades de aprendizaje, sino también a las dificultades de tipo emocional. Es decir, como hay más espacios que precisan de un acompañamiento de este tipo. En lo asistencial, pero después hay otras medidas que un plan de salud mental tendría que tener. Un plan no solamente de atención a la dificultad emocional, sino en general de salud mental, que para mí tendrían que ver por cosas que han quedado un poco en el tintero en este país, ¿no? Como el desarrollo del espacio sociosanitario. Yo creo que también tendríamos que empezar a hablar de la renta básica y condicional, es decir, de gente que no puede llegar a fin de mes, que haya un salario social que permita tener una vida digna. Creo que habría que hablar también de una estructura diferente, mejor organizada de los servicios sociales en este país, mejor coordinados con respecto también a los espacios jurídicos, educativos, escolares. O sea, yo creo que hay como una reconfiguración política que hacer, ¿no? Para hablar de la salud mental a nivel más amplio.
No sé si ese es el objetivo en este momento del plan que se quiere poner en marcha por parte de Osakidecha, pero volviendo a nuestra realidad de la atención primaria, ¿cuál sería el ratio indicado que podríamos tener de psicólogos para cubrir esas necesidades?
Pues al menos el mínimo. Sí, yo creo que ahí depende mucho del tipo de población. Por ejemplo, todos los determinantes sociales de la salud mental, la indicación que nos dan es que allí donde hay más precariedad económica, social, de acceso a la cultura, de acceso a las relaciones y tal, ahí se precisa un mayor ratio. Creo que es un error plantear como ratios generales, porque creo que tiene que salir un poco primero, de la densidad de población del espacio que se quiere atender, y sobre todo de las condiciones socioeconómicas y políticas, de participación, etcétera, etcétera.
Iñaki García Maza, no tenemos tiempo para más. Ha sido un placer charlar contigo, aproximarnos un poco a esta realidad.
Sí,
gracias.
Sí, ha sido un gusto.